Auspicia Informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad, una oportunidad auténtica. San Juan.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Buen comienzo de semana, les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de hoy, lunes 13 de marzo de 2023. Miles de personas celebraron los 10 años del Papa Francisco y los 15 años de los Hogares de Cristo. Fue en Luján, provincia de Buenos Aires, luego de una peregrinación de 8 meses por distintos puntos del país con la consigna «Ni un pibe menos por la droga». El sábado estuvo el presidente Alberto Fernández junto a varios de sus ministros en el acto encabezado por el padre Pepe Di Paola y la vicepresidenta Cristina Fernández envió un mensaje grabado.
La droga fundamentalmente es una tragedia social con los sectores vulnerables, con los sectores que están mal económicamente y donde la droga penetra precisamente por esa vulnerabilidad social y económica y, por qué no decirlo también, por la ausencia del Estado. Ausencia del Estado que ustedes, los curas, en los Hogares de Cristo cubren. Hace unos días, charlando con el gobernador Perotti, recordaba, Perotti, la labor que habíamos hecho en el año 2014 en Rosario. Sergio Berni era secretario de seguridad y me acuerdo que fuimos también a Rosario en medio de momentos difíciles, pero claro, fueron las fuerzas federales, fue seguridad, pero atrás de las fuerzas federales y de seguridad fue también el Estado, fue el Ministerio de Desarrollo Social, fue el ANSES para tomar a los chicos que no tenían aguache y que la necesitaban, para las madres que no habían podido jubilarse, el Ministerio del Interior para los documentos, precisamente identidad, que tanta falta hacen. En fin, es importante que se comprenda que no solamente el problema se soluciona con la presencia de las fuerzas de seguridad, sino también con que el Estado, atrás de esas fuerzas de seguridad, vuelva a recuperar el territorio. Recuperar el territorio no es un concepto militar. Recuperar el territorio por parte del Estado es recuperar el rol que el Estado tiene que tener en la sociedad ante los sectores vulnerables.
Hoy hubo un compromiso muy grande y ahora los jóvenes se están expresando. Hay más de 10.000 jóvenes acá que vinieron de distintas partes del país y que muchos de Capital, Gran Buenos Aires, pero también hay de Orán, hay de Tierra del Fuego, hay de todas las provincias. Y estamos diciendo ni un pibe menos por la droga. Y todos podemos hacer algo, que la Virgen nos bendiga y nos ayude.
Evidentemente el problema del narcotráfico, como recién decía Cristina, es un problema gravísimo porque es parte de lo que en derecho penal llamamos crimen organizado. Y es un crimen que tiene una triste capacidad, que es la de meterse dentro del Estado, corromper a las fuerzas policiales, a las fuerzas de seguridad, al Poder Judicial, a la política, y encontrar en esos corruptos mecanismos de protección para seguir alimentando el tráfico de drogas y seguir generando víctimas. Y está claro que hay que ir y estar presente, y está claro que hay que ir y que la presencia militar y la presencia policial no es suficiente, que está claro que lo que más falta hace es que desaparezcan esos corruptos que se han enquistado en el Estado y que los protegen y los defienden, y que podamos avanzar a partir de todo ello. Y está claro que así como lo hizo Cristina en el 2013, creo que comentó, lo estamos haciendo ahora. Porque pensamos lo mismo, porque creemos lo mismo que vos, Pepe. En verdad, ustedes son esclavos de esos narcotraficantes.
We'll be right back. Vamos ahora a Córdoba porque allí la docencia está en pie de lucha. El viernes hubo paro y movilización y ahora esperan una nueva oferta salarial. Nos informa nuestra compañera Pilar Ferrari desde Radio Tortuga.
Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. El pasado viernes 10 de marzo, más de 15.000 docentes marcharon en la ciudad de Córdoba reclamando salarios justos y jubilaciones dignas. Escuchamos a la secretaria general adjunta Zulema Amiretti de la UPC.
Le queremos decir al ministro que se deje de hacer el desentendido. Los docentes de Córdoba no somos los mejores pagos del país. Queremos que nuestros salarios no solo alcancen para los consumos básicos, queremos que nos alcancen para una canasta cultural que nos permita estar adecuadamente en las escuelas. La educación de Córdoba no está siendo una prioridad. Necesitamos urgente una propuesta. Plata hay que distribuirla. Yo le quiero decir al señor gobernador que hay una obra que no la está pudiendo inaugurar, que cumpla con la dignidad de los jubilados. Esa es la obra que le falta. Basta de diferimiento. La única forma es seguir unidos en nuestro sindicato y seguir peleando para tener la dignidad que nos merecemos.
Hay que decir además que el acatamiento al paro convocado fue mayor al 90%, tanto en escuelas públicas como en escuelas privadas de la provincia de Córdoba. Se espera que mañana martes se definan nuevas medidas, si no se llegan a acuerdos. La Asamblea Provincial lo estará anunciando en las próximas horas. Informó para el informativo Farco Pilar Ferrari, de Radio Tortuga 92.9, Altagracia, Córdoba.
Encontrarnos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Vamos ahora a Mendoza, porque allí una histórica empresa recuperada enfrenta una amenaza de remate. Nos informa nuestro compañero Juan Burba, desde Radio Tierra Campesina.
Buenos días, Pepe, a toda la audiencia del informativo Farco. Gráficos Asociados es la empresa recuperada con más historia de Mendoza. Tiene 20 años de vida y hoy se encuentra en una situación compleja. Julio Díaz es su presidente y así nos cuenta la historia.
Era una de las principales gráficas de acá en Mendoza en su momento. Y bueno, en el año 2003 nosotros tomamos la empresa que se iba a remate. Y bueno, el juez lo dio para que pudiéramos producir nosotros, y bueno, lo dio, y después presentamos las leyes de ocupación temporal. El tema de la gráfica, nosotros hacemos todo lo que es folletería, etiqueta de vino, etiqueta de conserva, todo lo que es libro, revista.
Esta cooperativa enfrenta un proceso judicial que pone en riesgo su continuidad, ya que sus instalaciones podrían ser rematadas. Para frenar el remate y poder mantener su lugar de trabajo y producción, deben juntar 2 millones de pesos y han lanzado la campaña de ida y vuelta para juntar esos fondos y devolverlos con producción.
Tiene pedido el remate para el día 28 de marzo. Pero bueno, estamos viendo nosotros de hacer una presentación con el abogado nuestro. Así que bueno, la idea es hacer una presentación a la jueza, que se frene el remate y ver la posibilidad de ya quedarlo en forma definitiva con la parte donde producimos y que se venda la otra parte. De ver si conseguimos los fondos de 2 millones de pesos, nosotros no queremos que lo regalen nada. Nosotros se lo devolvemos con trabajo, con producción, con lo que es etiqueta, con lo que es, lo que es, todo lo que sea de impresión, se lo devolvemos por lo que vayan poniendo, ¿no es cierto?
Gráficos Asociados convoca a cada organización social, política, sindical y de toda la comunidad de Mendoza para sumarse a esta iniciativa. Los aportes se pueden hacer por diversos caminos y en las redes sociales de Gráficos Asociados están los datos. Desde Los Pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.
Vamos ahora a Chubut, porque allí militantes ambientalistas deberán declarar esta semana como acusados por participar de una manifestación. Nos informa nuestro compañero Enzo Paz, desde Radio Escuela Namuncurá de Puerto Madryn.
Chubut, procesado por defender el agua. El 15 de marzo serán indagados 23 vecinos de Malvin, Rawson y Trelew por una manifestación de 2021. Las manifestaciones se concretaron tras el rechazo de la legislatura a tratar la segunda iniciativa popular, que había juntado más de 30.000 firmas. Esta movida democrática se llevó a cabo para prohibir definitivamente la explotación de minerales, la cual está impedida desde 2003. La protesta realizada fue desalojada por policías provinciales, pese a haberse concretado en la ruta nacional número 3. Radio Escuela Namuncurá entrevistó a Santiago, vecino madrinense, uno de los procesados.
Somos 23. Las y los vecinos estamos en este momento imputados y la mayoría de la localidad de Trelew, pero también somos algunos de Madryn y de Raus. Es la carátula de la causa, el ofrecimiento de servicios públicos. ¿Sí? Es decir, el 15 de marzo comienzan las audiencias, no son, como somos 23, van a ser en varios días y en principio lo primero que van a hacer es una lectura de exactamente de qué se nos acusa, ¿verdad? Y qué pruebas tienen y demás, para luego ver si se nos procesa o no.
Informó Enzo Paz, estudiante de la Radio Escuela Namuncurá desde Puerto Madryn, Chubut, Patagonia.
Información internacional ahora en el noticiero de Farco, porque Bolivia podría comenzar a exportar electricidad hacia Argentina. Nos cuenta más nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. Nos vamos a Bolivia porque desde allí nos dicen que este país hermano estaría preparado para exportar electricidad a la República Argentina. El reporte de Alejandro Dausá, el estiólogo y defensor de derechos humanos allí en Santa Cruz.
Una interesante novedad es que Bolivia está lista para exportar electricidad a la Argentina. Se comenzará con 80 megavatios hasta llegar a los 120 megavatios. Para ello se construyó una línea de transmisión de 116 kilómetros de longitud denominada Juana Zurduy de Padilla entre las localidades de Yaguacua, en Tarija, Bolivia, y la ciudad de Tartagal, en Salta. Se beneficiarán con esto localidades del norte argentino como la propia Tartagal, Orán, Piquirenda, Tabacal, Pichanal, Senda Achada y Dragones. Bolivia también está estudiando la posible interconexión con Chile, Paraguay y Brasil, ya que cuenta con un excedente de 800 a 900 megavatios de su producción.
Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Altagracia, provincia de Córdoba, se escucha el informativo Farco por Radio Tortuga 92.9.
Me voy a la Serranita, me voy a la Serranita, me voy a la Serranita.
Y hasta aquí llegamos con nuestra primera edición de Informativo Farco de este lunes 13 de marzo de 2023. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio informativo Farco.
Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500.
Auspicia informativo Farco.
En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan.
¿Sabés qué pasa el 14, 15 y 16 de abril? Llega una nueva edición de Expo Pymes.
una experiencia única donde las empresas pampeanas son protagonistas. Sumate y disfruta de la exposición más grande de La Pampa. 14, 15 y 16 de abril, novena edición de Expo Pymes. Preinscripciones en expopymeslapampa.com.ar. Expo Pymes 2023. La Pampa. Gobierno en acción.
El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta
Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la
otras
orden.
Voces, otras noticias, otro punto de vista.
Informativo Farco.
Hola Argentina, saludos otra vez. Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben a esta hora en todo el país nuestra segunda edición de hoy, lunes 13 de marzo de 2023. En Santa Fe, luego de dos semanas con paros docentes, hubo acuerdo entre el gobierno y el gremio AMSAFE. Sin embargo, el tema hoy en las escuelas es soportar el calor. Nos informa nuestro compañero Ignacio Cagliero desde Aire Libre Radio Comunitaria.
Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Los docentes públicos de la provincia aceptaron la propuesta salarial del gobierno. Se trata de un incremento del 40% al mes de julio a pagarse en tres tramos, 22% en marzo, 10% en mayo y 8% en julio. Y a eso se le suma la vuelta de la cláusula de actualización inmediata, o cláusula gatillo, que había dejado de usarse en 2019. Rodrigo Alonso, secretario general de AMSAFE, destacó la participación docente en la votación que terminó con 16.000 votos a favor de la propuesta contra 12.000 en contra y señaló que todavía queda mucho por seguir luchando.
Está clara la resolución, implica aceptar la propuesta paritaria porque indudablemente mejora la propuesta que nos han hecho el 22 de febrero, porque esa mejora de la propuesta no fue casualidad, sino que fue producto del plan de lucha que llevamos adelante los docentes que estamos nucleados en ANSAFE. Ahora también la resolución de la Asamblea lo dice claramente de que hay temas que han quedado pendientes, ¿no? Es necesario revisar la situación de la obra social, que es muy preocupante. Lo que tiene que ver con el aumento de las asignaciones familiares. En definitiva, ha sido una resolución de Asamblea en donde entendemos que hemos avanzado un paso con más derechos, con más derechos laborales, con mejores condiciones para fortalecer la escuela pública, pero también dejamos planteado claramente que acá vamos a seguir exigiendo lo que falta, que todavía es mucho.
Por otra parte, Alonso se refirió a la ola de calor que atraviesa la provincia y al pedido de muchas instituciones educativas por suspender las clases ante la falta de infraestructura para soportar la situación.
Hay una situación climática que indudablemente atenta contra las condiciones en que se desarrolla el trabajo en las escuelas públicas. Por eso nosotros lo que estamos exigiendo al Ministerio es que aquel director, directora o equipo directivo que define de acuerdo a la normativa vigente suspender las actividades tenga el acompañamiento del Ministerio de Educación para que los procesos de enseñanza-aprendizaje definitivamente se lleven adelante en mejores condiciones.
Reportó para el informativo Farco, Ignacio Cagliero, desde Aire Libre Radio Comunitaria, Rosario.
Vamos ahora a la provincia de Buenos Aires porque allí también está impactando la ola de calor en las escuelas y muchos edificios no están en condiciones. Nos informa nuestro compañero Agustín Otero desde FM en Tránsito de Castelar.
El comienzo de las clases en la provincia de Buenos Aires se vio afectado por los problemas de infraestructura. A dos semanas del inicio del ciclo educativo, escuelas de distintos distritos bonaerenses informaron dificultades relacionadas a las condiciones de sus edificios. Los principales reclamos están relacionados con los problemas para afrontar la ola de calor que atraviesa gran parte del país. Por este motivo, muchas instituciones educativas redujeron sus actividades e incluso suspendieron el día completo de clases. El gobierno de la provincia de Buenos Aires informó que no existe una directiva general que ordene la suspensión. Sin embargo, aclararon que si los directores de las escuelas consideran que no están dadas las condiciones para un normal funcionamiento, pueden informarlo a la Dirección General de Escuelas para levantar el dictado de clases. Sumado a las altas temperaturas, docentes y sindicatos denuncian que también hay edificios que sufren otros inconvenientes que dificultan la actividad. Tal es el caso de la Escuela Secundaria 28 y la Escuela Primaria 50 de Castelar, en el oeste del conurbano bonaerense. Al aire de FM Frío y FM en Tránsito, Julia, docente de la institución, explicó cuál es el principal problema que atraviesa la escuela.
Hace 5 años que la escuela está con peligro de derrumbe. Se fueron cerrando sectores primero, se fue armando la escuela afuera en containers, en aulas modulares, y a fin de año nos dijeron que se construía la escuela nueva, que nos teníamos que mudar. La Dirección General de Escuelas, Inspección, decidió ubicarnos en 2 escuelas que no solo están muy alejadas una de la otra, en el medio los estudiantes de la secundaria se están pidiendo el pase, se están yendo de la escuela porque no hay respuesta.
Frente a esta situación, Julia comentó de qué manera se está organizando la comunidad educativa.
Estamos en comunicación con la jefa regional, estamos teniendo asambleas, reuniones, se están haciendo pedidos, hay pedidos que sí están siendo escuchados, como poder estar los docentes acompañados de alguna jerarquía, de algún inspector, pero bueno, igualmente seguimos sin el espacio para poder empezar las clases y la desesperación de que todos los días los pibes se van de la escuela, están pidiendo el pase y se están yendo.
Reportó para Farco, Agustín Otero, desde FM en Tránsito, Castelar.
Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina.
Organizaciones campesinas del norte del país se reunieron en Resistencia, Chaco, para buscar soluciones frente a la sequía y la falta de políticas de apoyo. El informe de nuestro compañero Pope Solari, del Instituto de Cultura Popular.
La Asamblea Campesina Indígena del Norte Argentino, ASINA, integrada por organizaciones de diferentes provincias, se reunió la semana pasada en la ciudad de Resistencia con el apoyo de INCUPO para evaluar la crítica situación que atraviesan las familias por la sequía y la falta de concreción de políticas públicas para el sector.
Y los dirigentes ponían en común y coincidían en que las políticas públicas existen.
Maxi Castillo, delegado de Obreros del Surco, Santa Fe.
Tenemos una burocracia importante que hace el retraso muchas veces del recurso, pero a nivel local es cómo resolvemos el problema agua, porque si no empezamos a perder la única herramienta que tenemos para quedarnos en el campo, digamos. El desafío que tenemos es resolver inmediatamente el problema agua al compañero y por otro lado seguir creyendo en los dirigentes que van al Consejo de Agricultura Familiar para resolver la reglamentación de la ley y facilitar el acceso a recursos.
El acceso a la tierra y al agua, la asignación de presupuesto a la Ley de Agricultura Familiar fueron los temas acordados como de urgente resolución. Reclamos que serán escuchados en la medida que se fortalezcan las articulaciones entre las organizaciones, según lo plantea Maxi Castillo.
Me parece que ahí no podemos ir a chocar quién representa más o quién representa menos. Necesitamos ponernos de acuerdo para que el municipio, la comuna o la provincia genere las políticas públicas y las baje, porque si nosotros nos desgastamos en la discusión de representación, que es lo que se está dando, me parece que estamos equivocando el camino. El intendente sigue con su política, no nos incorpora y nosotros terminamos en la discusión. Me parece que ahí hay que hacer un trabajo fuerte, el tiempo cada vez más corto, digamos. Hay una realidad que si no resolvemos el tema agua, el tema de emergencia rápido, pasa lo que está pasando, los productores que cuelgan los guantes y dejan de producir, digamos. Y ni así ni hablar de la pérdida de la juventud rural que existe día a día.
Para el informativo Farco, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.
Vamos ahora a Perú, porque allí sigue la crisis política y los sectores de izquierda no logran unirse en una lucha común tras el derrocamiento de Pedro Castillo. Nos informa nuestro compañero Gustavo Peseta desde Radio Futura.
¿Qué tal, Pepe? Un saludo para vos y los amigos y amigas de Farco. La semana pasada nos preguntábamos qué pasaba con la izquierda en el Perú. Bueno, esta semana hablamos con Marcos Fulker, del Comité Político del Partido Comunista Peruano, y esto nos decía.
No deberían de todos unirnos bajo las banderas de que
se adelante las elecciones, no salga Dina Boluarte, se cambie el Congreso de la República, ¿no? Y hacia una nueva constitución. Todos estamos de acuerdo con esa situación. Sin embargo, hay sectores, ¿no?, de la izquierda que consideran de que no debe de haber elecciones sin una convocatoria a asamblea constituyente. Otros señalan que eso es un tema que puede considerarse en un segundo nivel de la lucha, ¿no? Y otros que plantean todo o nada, ¿no? Es una situación muy crítica, te vuelvo a señalar, no hay representación política fuerte de ninguna de las fuerzas de izquierda, ¿no? Donde el Partido Comunista ha planteado su estrategia más que en los partidos políticos, en las organizaciones sociales. Por eso el que hemos impulsado y promovemos la Asamblea Nacional Popular, que es el espacio legítimo donde la lucha se da. La lucha se da en las calles, y en ese espacio las organizaciones sociales, básicamente de las comunidades andinas, ¿no?, están poniendo la voz cantante, ¿no? Vamos a seguir la línea de Jorge Dimitros, del Frente Único, la lucha antiimperialista, la lucha antifascista, ¿no?, y la construcción de una sociedad de justicia y de democracia, donde no solamente es un espacio de la izquierda, sino también es un espacio del progresismo, del reformismo y de todo lo que creemos que el Perú debería de ser: un país democrático, soberano, solidario y con justicia social.
Reportó para el noticiero de Farco, mi nombre es Gustavo Daniel Peseta, desde Radio Futura en la ciudad de La Plata.
Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar.
En Capilla del Monte, escuchamos el informativo Farco en la 98.1. Una radio, muchas voces.
Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, lunes 13 de marzo de 2023, y en esta edición saludamos a dos radios de Cuyo que están cumpliendo 13 años. Una es Radio Tierra Campesina de Mendoza y la otra la radio comunitaria La Lechuza de Pocito San Juan. Feliz cumpleaños para esas dos emisoras comunitarias e integrantes de Farco que cumplen 13 años. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Nos reencontramos mañana, que tengan buen resto del día. Chau.
Hasta aquí presentamos
Informativo Farco,
una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Corresponsales en todo el país.
Otras voces, otras noticias, otro punto de vista.
Auspicio Informativo Farco.
Los y las guardias de seguridad del Banco Nación, que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen. Sí, bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco, hagan transferencias desde el sillón, carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil.
Banco Nación. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0800 888 4500.